Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa, en Diálogos. Hoy estamos en un mano a mano, no podemos contar con la presencia de Cristina Zurita. Problemas de agenda le llevan a otras tareas, pero vamos a hablar de en los próximos...
Que no las compras de Navidad.
nunca se sabe. Hay que aprovechar para cualquier momento para las compras de Navidad. Sí, ¿te has dado una vuelta por ejemplo, por Bilbao algún sábado de estos?
Bueno, el último sábado en Bilbao y me parecía que estaba en Japón. Pero no por el tipo de personas, sino por la cantidad ingente de personas que había dirección al casco viejo. Me sorprendí al salir del tren y ver en la calle Navarra, parecía que iba una manifestación. Digo, juega el Atleti en la catedral, en la de Santiago, pero o algo así, porque era absolutamente increíble. Y de repente, pues eso, comentándolo con algún hostelero también de la Plaza Nueva y eso, hasta ellos comentaban que el número de personas era ingente. Sí, la verdad es que era sorprendente, digo. En fin, los que somos un poco de los alrededores, que no estamos tan acostumbrados a a esta marabunta, pues la verdad es que se sorprendía, ¿eh? El sábado a mí me sorprendió muchísimo.
A mí me pasó lo mismo también hace dos sábados por la Gran Vía de Bilbao. Era hora punta, era las 7:30, 8 de la tarde, pero había un trasiego, muchísima gente, muy buen ambiente. Ayuda igual las fechas, el día acompañaba también. Todo eso junto, y que está cerca ya la Navidad y que casi por impulso salimos también a la calle, incluso a comprar.
Eso me comentaba el hostelero, este me decía, pues no sé, el tiempo maravilloso que hacía, que se acercan las fechas de las compras, que tenemos el Black Friday, que el First Saturday, que bueno, pues la verdad es que había un montón de actos y eso, y el tiempo, que es que de verdad era increíble. Diciembre, y dices, bueno, puede ser posible que casi estemos en manga corta, ¿no?
Aunque está anunciado que va a venir frío.
Sí, para pasteurizarnos. O sea, calor, frío.
Y después, ¿has pasado por el Arenal, por la zona de esta nueva iluminación que tenemos navideña, sí, en el Arenal? También en la Plaza Moyúa hay un gran árbol de Navidad, muy alto.
Me encanta la iluminación del Arenal, que ya es un clásico, porque las bombillas alrededor de los árboles y eso, pues ya, la verdad es que me parece que está muy logrado, muy, bueno, no sé, me parece un clásico de las Navidades. Ya se va a parecer a lo de Lugo.
Lo de Vigo.
¿Eh? Perdón, lo de Vigo. Pero es verdad que está logrado, ¿eh? Me parece muy bonito, sí, la verdad.
Y en este buen ambiente vamos a tocar algunos otros asuntos. Hoy hemos conocido los datos del paro. Desciende en Euskadi en 603 personas en noviembre, cierra con 107.894. También Euskadi gana 2.138 afiliados en noviembre y alcanza los 1.022.898. Está por encima de ese millón al que llegó no hace mucho tiempo y se mantiene en una cifra más o menos estable, por encima del millón de cotizantes.
Es que, sobre todo, tiene que ser luego una de las, sobre todo en el aspecto laboral, ¿no? Que al final es lo que nos da recursos para subsistir, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo político que se haga en esa dirección es bienvenido. Dicho esto, decir, bueno, pues las cifras son buenas, llevamos ya una temporada larga con cifras buenas y creo que esto hay que celebrarlo. Pero también hay que ser conscientes de que el punto de partida era el punto de partida. O sea, teníamos las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea y partiendo desde allí, pues la verdad es que parece que eso solo es posible mejorar, porque claro, empeorar ya era alucinante, ¿no? Entonces, dicho esto, pues bueno, yo creo que aún así seguimos teniendo las tasas comparadas con el resto de Europa, pues siguen siendo elevadas. Creo que vamos por buen camino, pero creo que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor en este sentido y no conformarnos Porque a veces, pues eso, ¿no? Estas noticias nos llenan de júbilo y dice, bueno, pues ya está todo solucionado. Y no es así. El punto de partida era muy malo, las cifras no siguen siendo, sin ser buenas, y por lo tanto, pues tenemos que hacer eso. Igual ha influido lo de Globo.
Globo. Ayer salió, se conoció, sin saber por el momento muy bien cómo queda, porque ahora dicen los sindicatos que comienza la negociación de cómo queda la plantilla. Aquí en Euskadi, escuchaba para el conjunto de Euskadi que son en torno a 1.500 personas las que están trabajando en esta compañía Globo. La noticia es que la tecnológica española Globo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía de delivery operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos. Esto se anunciaba ayer, explica que su decisión forma parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país. El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente supera los 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. Se asegura que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.
La verdad es que es sorprendente, ¿verdad? Porque jo, ya teníamos, bueno, primero la noticia es muy buena, o sea, hay que decir que por fin se hace un poco de justicia con estos trabajadores, ¿no? Porque ya teníamos una sentencia, ¿no? En este sentido, en la que, pues bueno, pues se reconocía que estos trabajadores no eran trabajadores autónomos, sino que eran trabajadores por cuenta ajena. Y lo cual quiere decir que había un fraude de ley en su contratación, en su utilización. Pero bueno, no sé qué habilidades jurídicas o esto se utilizaron para no hacerlo, ¿no? Para no convertirles en esto. Ahora creo que la decisión, bueno, pues hay que celebrarla. Hay que ver también lo que, como bien has comentado, todavía no está cerrado la negociación. Esto me imagino que será arduo, ¿eh? Y habrá muchos flecos por ahí que atar. Pero bueno, pues es una cosa a celebrar, es un buen regalo de Navidades y desde luego.
Cuando se habla, Aitor, de trabajadores autónomos, se habla también de falsos autónomos.
Claro, sí. Sí, cuando una persona trabaja exclusivamente para un solo propietario, para un solo patrón, perdón, y una empresa y está contratado como si fuese, pues bueno, ahí hay algo que no funciona y por lo tanto, sí, en principio tendrían que ser personal laboral de la empresa y bueno, pues no lo son, ¿no? Y entonces.
Esta noticia que conocíamos ayer también se contaba que la decisión se hacía pública el día antes de que el CEO de la empresa, Óscar Pierre, declare hoy como investigado en fase de instrucción en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los
Claro,
trabajadores. Dicen algunos que no es casualidad.
no, yo también, eso quería comentar también, sí, quiero decir que estas cosas normalmente las empresas no lo suelen hacer por bondad, ni caridad, ni cosas para el estilo, ¿no? O sea, esto viene normalmente forzado por una sentencia, por un procedimiento de investigación, por cualquier cosa de estas, ¿no? Porque, claro, son muchos autónomos que supuestamente tienen que formar parte de la plantilla y engordar la plantilla con ese número de personas, pues la verdad es que desde el punto de vista empresarial es una decisión terriblemente compleja. Pero claro, si las consecuencias son peores que las consecuencias de la investigación, de lo que sea, pues pueden ser peores que el coste, pero bueno, en cualquier caso, sea cual sea el motivo, creo que bienvenido sea, porque yo creo que estos trabajadores por fin se les reconoce y se les hace un poco de justicia, ¿no? Yo creo que como regalo de Navidad, pues será bien recibido por ellos.
Todo lo
Se
que
lo
sea,
merecen, además.
el mercado laboral te da estabilidad y esa estabilidad te da también cierta economía, un poco más o un poco menos economía por lo del salario. Y con todo ello, y si eres joven, te da una posición también a enfrentarte a la vida, como por ejemplo una vivienda, que es el quebradero de cabeza de muchas personas, no solamente jóvenes, pero sí de muchas personas. Y eso nos lleva a hablar del trabajo, la vivienda, la emancipación.
Yo creo que hay dos grandes temas sociales que, por lo que sea, estamos en la cola. Es que España está en la cola del pelotón, ¿no? Era lo que comentábamos antes, por un lado, el tema del paro, que estamos en la colita, ¿no? Después fardamos de alguna manera, ¿no? De otros datos, pero en ese sentido vamos por la cola. Y la otra es la emancipación. Somos el país que más tarde se emancipa a nuestros jóvenes. Y una de las cosas es el tema del trabajo. El trabajo sigue siendo un trabajo precario para los jóvenes. La vivienda es carísima y la falta de vivienda. Entonces, pues bueno, pues son dos cosas que hacen que a nuestros hijos les den los 40 en la casa de los padres. Y la verdad es que además cuando salimos fuera de nuestras fronteras, la verdad es que la gente, los europeos, se sorprenden, ¿no? con nuestras cifras y con esta falta de emancipación de nuestros jóvenes, ¿no? Pues la verdad es que... Y el tema de la vivienda, pues es un tema que ya estamos viendo ahora en las noticias, que está siendo candente. La vivienda, pues eso, que con la nueva ley de vivienda que el gobierno está intentando poner en marcha, que tampoco convence, parece que convence a sus propios socios de gobierno, porque bueno, pues parece ser que puede ser más una tirita que... Bueno, yo creo que hay que hacer muchos esfuerzos en esta...
Hay dos leyes, la vasca y la estatal.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora me estaba refiriendo a la estatal.
Sí, sí.
Sí, la estatal y eso. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que no se está dando con la solución o con los... Yo creo que tiene que haber otro tipo de alternativas. En cualquier caso, me parece que lo de la vivienda pública es algo absolutamente necesario y, por lo tanto, yo creo que en esa dirección pueden ser algunas de las soluciones. En cualquier caso, hay cosas que sorprenden, ¿no? Por un lado, estamos hablando de la creación de una empresa pública para hacer vivienda pública, y por otro lado, el gobierno está vendiendo el banco malo, que era el que tenía, que era propiedad prácticamente de más del 50%, era capital del Estado, y que tenía un montón de activos en terrenos y en esto para poder fabricar, para poder crear un montón de viviendas, ¿no? Y bueno, pues esto a mí me parece un poco sorprendente, ¿no? Por un lado, estamos diciendo que necesitamos crear una empresa pública para la gestión y la creación de vivienda pública, y por otro lado tenemos unos activos en una cosa que ya fue problemático cuando se creó lo del banco malo, lo del famoso área del... Bueno, pues resulta que hoy de repente nos encontramos que por un lado estamos creando esa empresa pública y por el otro lado estamos vendiendo lo que teníamos con más activos, ¿no? El número de viviendas que se hacen al año en públicas en España, el otro día estuve leyendo, creo que eran 4.000, o sea que es ridículo, o sea, son números ridículos cuando tenemos un activo por ahí, no sé. A mí, sin ser un experto en el tema, a mí esa noticia me sorprendió. Además, justo cuando estamos en un momento en el cual está en el candelero todo el tema de la vivienda, ¿no?
Sánchez, en el Congreso de este fin de semana del Partido Socialista Obrero Español, anunciaba la creación de una gran empresa pública de vivienda tras ser reelegido líder del Partido Socialista Obrero Español. Cuando estos anuncios se hacen en un Congreso, cuando se dirige a los suyos, pero también se dirige al resto de partidos políticos, y teniendo en cuenta el contexto político en el que en estos momentos está Pedro Sánchez, desde el punto de vista político y judicial, este tipo de anuncios...
Efectivamente, por eso es lo que comentábamos,
sí,
¿no?
O sea, sí.
Bueno, desde luego es una maniobra también propagandística pues importante, ¿no? A mí esto es una de las cosas que más desazón me está provocando, ¿no? En la política actual, ¿eh? O sea, tenemos problemas gordísimos, ¿no? Desde la DANA que hemos tenido, que ha sido utilizado políticamente por unos y por otros, más por unos que por otros, en el que se proponían pocas soluciones y se ponían muchísimas trabas, que uno se queda alucinado y eso, pues... Yo pensaba, esto igual no es correcto decirlo, pero decía, oiga, si quieren más de lo mismo, sigan votando lo mismo, pero si no quieren, pues pónganle solución, porque es increíble. Y porque no se veía ninguna solución por parte de los grandes partidos, nada. O sea, que decir, criticar al otro, el programa político era criticar al otro. Dice, váyase, señor presidente. No, o sea, bueno, ese es el programa político. Después, soluciones ninguna. Pues con la vivienda ocurre lo mismo, pero de repente lo utilizamos y saca esta notición de la empresa pública y claro, eso tiene una repercusión pues enorme. Pero claro, por eso mismo estaba yo poniendo el énfasis en la venta de los activos que tenemos, que tiene el Estado. O sea, que decir que, joder, o sea, bueno, pues seamos un poco congruentes.
Una arista, y es una de las muchas aristas que tiene todo el asunto de la vivienda. El problema de la vivienda es que hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el CARTEAN reivindica la garantía efectiva del derecho de personas con discapacidad a una vivienda digna y accesible, y se compromete a lograr su plena inclusión y participación social en la comunidad en condiciones de igualdad. Dicen desde el CARTEAN que este es un elemento clave para desarrollar un proyecto de vida independiente. Este aspecto es también muy importante.
Es fundamental, o sea, un país, una sociedad, es una sociedad avanzada cuando cuida a los más necesitados. Y esa es la sociedad más avanzada. Entonces, y un colectivo clarísimamente necesitado de soluciones es las personas con minusvalía, ¿no? Y dentro de esto, la vivienda es lo que garantiza también el tema de la vida independiente, ¿no? O sea, no tenemos que seguir utilizando, digamos, los recursos personales, familiares, no sé qué, para poder subsistir, sino que uno podría tener que subsistir sin la necesidad, que está bien. O sea, que, sí, pues, sí. tenemos que promover, digamos, la solidaridad entre nosotros, entre las familias, entre el tema de los cuidados es muy importante, ya lo hemos comentado aquí en esta tertulia muchísimas más veces, pero tenemos que garantizar también que las personas que puedan tener una menor red social, pues tienen derecho a la independencia, ¿no? Y por lo tanto eso, y dentro de la independencia, pues el tema de la vivienda es absolutamente fundamental. Pero insisto, un país desarrollado es un país que cuida a los más necesitados. Lo demás es nada.
Y hoy, día 3 de diciembre, es el Día Internacional del Euskera. Ahora, cuando hablamos del euskera, de este Día Internacional, con numerosos actos y actividades organizadas por distintas entidades a nivel institucional, a nivel local, a nivel de organizaciones, dentro de poco llega ya también la Feria de Durango, Durango Coasoca, con las últimas novedades en discos, en literatura, en libros. Se habla mucho y es una de las aristas de la oficialidad del euskera en Europa. De hecho, hace poco Pradales, el Lehendakari, ha estado en su primera visita oficial en Bruselas, hablando de la oficialidad del euskera. También en esa comisión bilateral, gobierno central, gobierno vasco, administración central, administración vasca, estuvo Pradales con Pedro Sánchez y también hablaron de la oficialidad del euskera. De hecho, el gobierno central se compromete a avanzar en la creación de un grupo de trabajo con la Comisión Europea para la oficialidad del euskera.
Bueno, yo ya que pinto canas, ¿no? Cuando hago una visión retrospectiva de la situación del euskera, pues la verdad es que me sorprendo. Me sorprendo gratamente. Quiero decir, desde luego hay muchas críticas a toda la política del euskera que ha habido y seguro que hemos acertado en muchas cosas y hemos errado en otras. Pero creo que el resultado, o sea, yo creo que estábamos en un momento casi de extinción de la lengua, y que un pueblo pierda la lengua creo que es lo más importante. El mayor activo que puede perder es su propia lengua, porque es la identidad y es el vehículo de toda la cultura de un pueblo. Por lo tanto, y estuvimos en ese tris, Después se han hecho muchas políticas, pues algunas han sido muy criticadas, otras no, con sus razones y sus sinrazones. Pero yo creo que el impulso que se le ha dado al euskera ha sido maravilloso. Y yo, la verdad es que me congratulo cada vez que veo por ahí jóvenes hablándose entre ellos en euskera y que, bueno, pues la verdad es que me parece al principio, aunque se estudió el euskera, no se hablaba en euskera, ¿no? Hoy la verdad es que, bueno, hoy ves mucha gente joven que entre ellos se dirigen en euskera y la verdad es que es una gozada. Con respecto a la oficialidad, yo creo que, y esta es una de las partes, igual que en muchos casos ha sido lo más criticado o de las partes más criticadas, pero yo creo que la oficialidad en todos los ámbitos, es decir, los requisitos para acceder a los puestos públicos, el hecho de que se pueda utilizar en los parlamentos y se pueda utilizar lo que se obligue a la gente a que tenga derecho a ser atendido en su idioma materno. Y creo que este paso de solicitar la oficialidad en Europa creo que es acertado, creo que es muy interesante y creo que puede dar un impulso importante al euskera.
Uno de los artistas que recientemente ha sido noticia es Benito Lertxundi.
Claro.
Fue en una rueda de prensa en la que anunciaba que ya no se va a subir a los escenarios en directo a cantar, un icono de la música en euskera, un icono de la música. Cuando escuchaste que lo dejaba, ¿cómo lo recibiste?
Pues fíjate,
a nivel personal, ¡jo!
A nivel personal.
Sí, sí.
Bueno, primero que...
Porque todos tenemos historias con Benito Lertxundi, hemos ido a algún concierto o le hemos escuchado en casa, en el coche, hemos compartido ratos música de Benito Lertxundi.
Me gustó mucho cómo lo planteó. La verdad es que, bueno, pues con mucha serenidad, con mucho afecto, con mucha afectividad también, pero con mucha serenidad, pero personalmente, claro, yo soy de Benito Lertxundi, me ha acompañado toda la vida. Toda mi vida estaba acompañado de Benito Lertxundi y de sus canciones, ¿verdad? Y claro, y que te diga que se retira, que no va a subirse más a los escenarios y que me venía y les digo qué mayores somos. En primera persona, parece que era un icono que no se puede retirar, o sea, que estaba ahí y ha puesto a eternum, ¿no? Porque bueno, pues yo creo que ha sido un referente en la cultura. Yo creo que Benito Lertxundi y Mikel Laboa, bueno, pues han sido dos monstruos, ¿no? Y en el euskera y en la cultura, sí, en la sí, cultura sí, euskaldun, ¿no? Y bueno, pues pero que se retire, pues la verdad es que sí, a mí me ha dejado tocado, la verdad. Sí, qué vale. Mayor somos.
Sí, sí,
qué
sí.
Mayores.
¿Te parece que terminemos con una canción de Benito Lertxundi?
Qué menos.
Venga, Udazken Koloretan.
Bye.
Escuchamos. Aitor, gracias por darle este repaso a la actualidad, a algunas noticias que estamos comentando, y será hasta dentro de poco.
Nada, cualquier día de estos.
Gracias, Aitor. Muy buenas tardes.
Venga, agur, Juanma.
Agur. Y lo vi horiz eta gorriz dena lokarturik dena lokarturik eskura tostoa xume bezain eder hain xoia bereri ontzean zuaiz guztiaren bizkortasunez hain betea ba non erortze honen duintasunak irikantatzera naraman. Thank you.
emaitzari. Sonatzaiok kezkaturikote, joate askearen oparotasunean, betiko tasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Katibuna dunkan denborak bere baitan egositako ametxetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametxetaz, isekaz, bailegoan. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit taiganak hain soin lirek.